Los afiches y las familias esperando el aventón a la capital indicaron una estación. Paramos por agua caliente, suspiraron las articulaciones y los párpados. En una de las ventanas del parador, un veterano de rutas devora ansioso su pedazo de carne asada, pero bebe lento y en tragos cortos, recorriendo, curioso y entusiasta, la caricia del vino en su garganta. Relegado junto al mantel individual del espeso hule, el deportivo del domingo. Monótono, aburrido, sensacional y apasionante lloriqueaba la suspensión de las fechas de la apertura y adelgazaba abrupto, apenas probando bocados de automovilismo y esgrima, apenas discutiendo con dirigentes e hinchas. El diario deportivo El Domingo se moría de hambre.
Lo que acaban de escuchar es parte de Club, un nuevo libro del escritor uruguayo Agustín Lucas, ex capitán de Miramar Misiones y actual jugador del Deportivo Anzoátegui de Venezuela. Hijo de un padre futbolero y maestro, a la vez Agustín ha conseguido congeniar dos disciplinas que en principio poco tienen en común: ser un jugador profesional y un escritor con dos libros publicados, Club, al que acabamos de mencionar, y no todos los dedos son prensiles. Para hablar de su obra es que nos acompaña en estudios esta tarde. Agustín, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Hablemos de Club. ¿Qué es lo que buscabas a través de los relatos que integran Club? ¿En qué momentos escribís? ¿Desde cuándo?
Desde hace tiempo. El primer libro es del año 2007. Y bueno, los relatos de Club arrancan hace un par de años más o menos. Pero no arrancan siendo los relatos de Club, ¿no? Arrancan siendo intentos de relato más bien, o intentos de cuento corto, que bueno, después derivan en la prosa poética y en las crónicas y en reflexiones que bueno, son lo que integran hoy el día Club, ¿no? Pero quizá en algún momento también hubo textos que no están en Club y otros que fueron cambiando, que empiezan siendo una cosa y terminan muchas veces siendo otra.
Y escribís de noche, me imagino, porque la vida del deportista de mañana, capaz que un rato temprano antes de arrancar la práctica.
Sí, generalmente de noche hago lo que se llama el trabajo fino, ¿no? La computadora, la corrección, borrar, cortar, pegar, liquidar del todo un texto. Pero en realidad siempre ando con una libretita ahí donde ir captando algunas imágenes y algunas cositas del día, ¿no? Durante el día siempre tenés esos espacios de... O yo me hago esos espacios de como de dejar un poco volar la imaginación y si puedo lo bajo.
Club, claro. Lo que tienes mucho justamente de pinturas, descripción de lugares y personas, bajo tu mirada, ¿no? Particular.
Sí, el primer libro, No todos los dedos son prensiles, había como un poco una obsesión con la descripción, pero desde la palabra, ¿no? Un juego de sinónimos demasiado cargado o con una poética bastante pesada, ¿no? Con esa obsesión. Hoy en día sí, la descripción sigue estando presente, pero más bien desde otro lado, ¿no? Buscando un poco más lo... quizás llegar a lo visual y que lo visualice también el quien lo lee, ¿no?
A ver, Agustín, ¿qué edad tenés?
25.
25 años. ¿Dónde te educaste? ¿Dónde fuiste a la escuela, al liceo?
Fui a la escuela de Panamá, en Montecaseros y Luis Alberto Herrera. Y fui al Liceo San Juan Bautista.
Bien.
Después hice un poco de todo, pero hice magisterio, hice psicología, hice humanidades, pero todo fue quedando ahí.
O sea que tu vínculo con las letras, se puede decir que, aparte de que tu padre es maestro,
sí,
quisiste estudiar magisterio, quisiste estudiar humanidades.
Sí, hay una anécdota bastante particular del liceo de... creo que en quinto, ¿no? Que se exoneran las materias. Bueno, no exoneré ninguna de las materias. Y cuando fui a dar los exámenes, el único que aprobé fue literatura. Tenía cierto gusto, cierto interés, ¿no?
Eso indica que te gustaba el tema de la literatura y de escribir.
Sí, además estaba en esa edad de la adolescencia de medio tonto, ¿no? Pero estudiar lo que uno quiere, cuando en realidad tenés que estudiar otro montón de cosas. Entonces le metía lo que tenía que meterle. Me acuerdo que tenía a Rulfo en aquella época, ya
el hombre,
Bradbury,
¿no? Pedro Páramo. Yo fui al San Juan también y
son compañeros de...
Sí. Te veo leyendo y después yendo a jugar al fútbol de salón allá arriba, no, arriba de la cantina.
No, me tenía que pelar rapidito para ir a la práctica.
No, y aparte te voy a decir una cosa, el San Juan Bautista no sé por qué, pero tiene grandes jugadores de fútbol, porque tengo varios compañeros que jugué al fútbol en algún momento en la liga universitaria, que después se fueron, armaron un cuadro de San Juan Bautista, arrancaron de cero y hoy en día están en la A jugando. O sea que imagínate.
No, y hay también
futbolistas buenos, ¿sabes?
¿Cuál? San Juan Flores no era uno de la liga, ya no me acuerdo.
San Juan Azul, no, creo
San
que
San Juan
era,
Azul.
No, también está el escritor Agustín Acevedo Canopa, que...
Claro, hijo de Eduardo Acevedo, ¿no? El hijo de Eduardo Acevedo, que trabaja en La Diaria, aparte como periodista,
sí.
Y que, aparte, para una persona que tiene un muy buen nivel para escribir, para reflexionar, para razonar. Pero, ¿cómo manejás, por ejemplo, esta parte tuya, ¿no? Este costado, vamos a decir, en un mundo del fútbol que es un mundo, si se quiere decir, mucho más rústico, ¿no? En este sentido. ¿Cómo te ven tus compañeros este costado literato tuyo?
Yo he recibido bastante apoyo. Por ejemplo, jugué en Cerro Largo, y ahí hicimos unas intervenciones en la terminal de ómnibus y en la casa de Juana Ibarburú, con música y con poesía. Mis compañeros fueron a escuchar, ¿no? Interesados, inquietos, preguntando qué era lo que estaba leyendo, qué era lo que estaba haciendo. Si hacía alguna cosa rara o extravagante, ya, ¿no?, le llamaba la atención. Y me parece que por ese lado, el jugador en sí es bastante inquieto con esas cosas, ¿no? El libro lo han comprado, lo han leído, han preguntado cosas, se han interesado, les ha gustado, ¿no? Y por ahí van. Lo que pasa es que a veces se genera un poco eso con el jugador de fútbol de hay un poco de mito también en el jugador de fútbol, sobre todo en el jugador de fútbol uruguayo, ¿no?
Claro.
Porque de repente un bancario dice las mismas cosas que un jugador de fútbol, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el bancario no sale en la televisión salvo que se meta en algún pleito.
Claro.
El jugador de fútbol sale casi todos los días, entonces hay como una cosa ahí, me parece que...
Hiciste radio, ¿no? Por lo que leía en el libro, estuviste en Radio Acuarela.
En Radio Acuarela de Melo, sí.
Ahí está.
Vagabundo y Errante, llamaba el programa.
¿Y qué te quedó de esa experiencia?
Y la experiencia de la radio es fabulosa. Me fascina.
¿Pero metías poesía, metías literatura o...?
Metíamos... Sí, hacía un poco de música nacional al principio y al final. Tenía un autor o una banda por programa, y después tenía un escritor o una escritora por programa también. Ahí se leía algunos datos biográficos, algún texto leído en voz alta, y después alguna reseña, alguna cosita que pescaba de alguna entrevista o algo, y bueno, dábamos una especie de opinión ahí.
Si tuvieras que decir un jugador de fútbol que en la cancha hace poesía, ¿qué jugador te viene a la mente?
Que en la cancha hace poesía.
Sí.
Ahora tengo uno que lo ando promocionando para la Copa América, que en realidad es venezolano, que se llama Alejandro Guerra, que habría que prestar atención en la Copa América porque hace cosas que nunca en mi vida yo pude hacer, por ejemplo.
¿A nivel Messi o a otro nivel? Sí, que juega mejor sin la pelota por ahí.
No, juega más con la pelota.
Juega más con la pelota.
Pero es del firulete, sí. es de la bicicleta.
Es de todo, de todo, sí.
¿Cómo se llama?
Alejandro Guerra.
¿Y va a estar en la selección venezolana?
Sí, sí.
¿Seguro?
Si no, estamos todos locos. Si así no está en la selección.
Pero, punta,
pero puede pasar.
Si no,
¿no?
Si no le va a decir, mirá que Alejandro Guerra es venezolano, le van a poner
una cosa así.
En la tribuna, ¿no?
Sí. Pero no está en el grupo. Venezuela no está en el grupo de Uruguay, ¿no?
No, está con Brasil.
No está en nuestro grupo.
Está con Brasil.
Y si tuvieras que decir un jugador que es una falta de ortografía dentro de la cancha.
Una falta. Bueno, yo tengo mi falta de ortografía dentro de la cancha. ¿De qué? Me voy a poner como ejemplo para no matar a ninguno.
¿En qué lugar de la cancha jugás?
Y yo soy defensa central.
Ah, bueno, defensa central mete mucha falta de ortografía a veces.
No, la verdad que
tiene que meterla, ¿no?
Sí, a veces mete algún tilde también.
Sí, es verdad.
Una salida limpia.
Sí, ¿no? Yo he visto a Lembo meter una falta de ortografía. ¿Se acuerdan contra el muñeco Gallardo cuando?
Sí, sí, cómo sí, no.
Hay una foto histórica.
Fue como escribir huevos sin H.
Sí, de Lembo metiéndole la plancha a la altura del talón a Ronaldo. La foto está la instantánea del momento que Lembo, poco menos que le parte.
Ah, te atiende, Lembo si quiere te atiende.
Y aquella de Gastón César. Creo que fue con Palacio.
Criminal. Esa fue criminal.
¿Con Palacio fue?
Sí, con Palacio fue. Vélez Boca era el partido.
Esa fue una burrada, pero con B corta.
No, sí. Esa fue una burrada con B corta. ¿Sabés qué? Hay muchos, es decir, por ejemplo, yo siempre digo, el máximo goleador en la historia de los mundiales, de un solo mundial, Jean Fontaine, francés, en 1958, era músico, era cantante, tocaba la guitarra. En realidad, él se ganaba más la vida cantando en los boliches que jugando al fútbol. Pero acá también está Baldi, que es escritor. Bueno, vos decías, Serafín García, creo que canta.
Sí.
O sea, canta, sí. ¿Cuántos futbolistas conoces así con ese costado artístico?
Hay un jugador de Boston River que me va a matar porque no me acuerdo el nombre, que le dicen La Perla, morocho, que es fotógrafo. Estuve con él la otra vez.
Mirá.
Bueno, Daniel Loaldi. Después está Álvaro Gutiérrez, que juega Nacional. El 5.
Tocaba la guitarra. ¿Cómo?
Tocaba la guitarra.
El rockero.
Llegó a tocar con el Pájaro Canzani.
Sí. Si nos vamos un poco más para atrás, tenemos a Beethoven Javier, campeón con Defensor Sporting, que sigue siendo músico, ¿no? Y es técnico.
Mira, yo sé que Beethoven Javier, más allá del nombre,
tenía una beta, el nombre.
Claro, que en realidad de los padres creo que venía, le metieron el nombre y se lo metieron con todo, ¿no?
Y sí, ¿no? Y yo creo que los padres, era evidente que le gustaba la música.
Sí,
¿no?
Sí.
Si no, ¿dónde vas a
mandar? ¿Cómo metes ese nombre? Agustín, ¿cuál fue tu derrotero futbolístico? ¿Dónde arrancaste la carrera? Bueno, Miramar, Guatemala, nos comentabas antes de arrancar.
Sí, estuve en Wander también. Uh-huh. Wander Cerro Largo, Guatemala y Venezuela.
¿Cómo viste el salto a Guatemala, por ejemplo?
El salto a Guatemala fue una cosa que se dio un poco sin querer queriendo. En realidad, yo terminé Cerro Largo y estábamos esperando otras oportunidades en otros países, y cuando se empezaron a caer las posibilidades, bueno, por suerte surgió esa última de Guatemala, que tal, la tomamos con, o sea, sin saber a dónde íbamos, ¿no? Y, o sea, sí sabiendo a qué, pero sin saber a dónde.
¿Qué equipo,
¿no?,
era? Porque... ¿Y en qué zona de Guatemala queda?
Deportivo Jalapa es en el oriente de Guatemala, ¿no? Es en un costado muy seco. Lo separa un departamento que es Jutiapa, de Honduras. Le llaman el Corredor Seco. Es un lugar muy árido en cuanto al clima y difícil en cuanto a la gente, ¿no? Porque Guatemala en general tiene un porcentaje altísimo de indígenas. Entonces, pero lamentablemente, sin embargo, se maneja un montón de discriminación, ¿no? Y el indígena, siendo mayoría, anda por la calle y por Guatemala entera como sometido, ¿no? Como muy sumiso a eso. Y a mí, con este tamaño, ¿no? Y obviamente de tez más clara que ellos, me hablaban en inglés, por ejemplo, ¿no?
Mirá, medio güero. Asumían que si vos eras así, eras anglosajón.
Sí, sí. No, y me llegaron a decir un niño, ¿no?, que después terminamos regalándole un mapa de América, diciéndome que Uruguay estaba en Estados Unidos. O sea, había una visión con América del Norte bastante fuerte, ¿no?
Y ahora estás en Venezuela. ¿Cómo es vivir en Venezuela? Viste que en Uruguay, los uruguayos que no han viajado y que nunca han estado en Venezuela, estando Chávez, una figura que siempre va a generar polémica, es como cuando se habla de Cuba, ¿no? Entonces vos tenés, Venezuela está mucho mejor, ¿no?, porque ahora más o menos todo esto y lo otro, y la otra visión, que es, Venezuela es un caos, Venezuela, la inseguridad que hay en Venezuela, el racionamiento, la gente hace colas y colas para agarrar una leche en polvo, no se puede salir a la calle, es un peligro, la gente anda crispada. ¿Cómo es vivir en Venezuela? ¿Cómo viste vos tu pasaje en Venezuela?
Mirá, así como hay periodismo amarillista, hay gente amarillista también. Yo sé que Venezuela tiene una inseguridad que no tiene Uruguay, por ejemplo, sobre todo Caracas, ¿no?
Tú no estás en Caracas, estás en Anzuate.
En Anzuatey. Sí, es contra el mar también.
Más chico, ¿cuánta gente hay? ¿Es un lugar chico?
Anzuatey es el estado más grande que Uruguay, de tamaño.
¿Y la ciudad?
Y...
¿qué tendrá?
No, las ciudades son bastante chicas, pero deben tener yo creo que es 1.5 millones de personas. Bien. Deben tener. No quiero, capaz que lo estoy agarrando, si alguien sabe que me corrija.
Ahora mete un Wikipedia.
Pero mirá, yo anduve caminando de noche por Caracas, por ejemplo, y no me pasó absolutamente nada. Vi las cosas más normales del mundo. Lo que pasa que bueno, en Venezuela, en cuanto a la política, hay un fanatismo. En cuanto a la política y en cuanto a todo, pero la política como que engloba un poco todas las cosas, ¿no? Entonces hay un fanatismo bastante extremo. O pro Chávez o anti Chávez. No hay punto medio. No, entonces.
Todos los propios discursos son extremistas.
Y Chávez se lleva toda la. Obviamente, ¿no? Con su figura y con su forma de hacer y hablar las cosas, se lleva todo lo. O los palos o los elogios, ¿no? Pero también hay un montón de corrupción alrededor de Chávez que generalmente lo liquean un poco a él o a su proyecto de país, ¿no? Que me parece que en cuanto a proyecto de país tiene un montón de ideas.
¿Y los futbolistas venezolanos hablan de política, por ejemplo? ¿O no, evitan tocar el tema?
O sea, actúan también dentro de ese fanatismo, ¿no? Así como son fanáticos con... O con los Leones de Caracas o con Magallanes de Valencia, que son los equipos de béisbol.
¿Y en tu equipo se puede decir que son pro-chavistas o anti-chavistas?
Vos sabés que lo primero que escuchás es que son anti.
Mirá.
Ahora, vos le retrucás porque pensás que está equivocado y enseguida se dan cuenta que las cosas no son tan anti, ¿viste? Entonces pasan cosas...
Pero se pone la camiseta.
Cosas raras, sí. Enseguida se pone la camiseta. Pero no es solo el jugador de fútbol, es en general. El jugador de fútbol es uno más dentro de la sociedad.
Y de estos viajes, ¿no? De tu pasaje por Guatemala, ahora por Venezuela, ¿qué has sacado para tu literatura?
Y, por ejemplo, en Guatemala reedité mi primer libro. Con Libro Ati Ediciones, que son una gente que tiene un movimiento social y cultural bastante, bastante grande en la zona de Sololá. Que hay un lago que se llama Titlán, que es hermoso. Bueno, me conecté con ellos y bueno, les mandé los textos, les gustó, hicimos una edición un poco más chica de la que había sacado Pirates acá en Montevideo en el 2007. Lo presentamos allá en Panajachel, hicimos una movida con la gente de ahí. Y después en Venezuela, bueno, también me conecté con algunos escritores y gente vinculada al libro, a la literatura y nada, más bien experiencias de leer cosas nuevas, leer cosas de otros lados, vivir otras realidades. Inspiración también, tengo un pequeño poemario armado de textos escritos en Venezuela, pero sí, inspiración también, sí, por supuesto.
Algunos mensajes que llegan: Ancheta canta en Brasil, ¿cómo dijo que se llamaba el programa de radio? ¿Baúl desgarrante?
No, vagabundo y errante.
Me encantó, dice Gus. Vagabundo y errante, como el libro de...
De Mario Delgado.
De Mario Delgado Paraín. Diego Aguirre toca muy bien el piano. Alguien apunta acá. Bueno, Agustín Lucas. Yo no sabía que tocaba bien el piano Aguirre, la verdad. Nunca me imaginé a Diego Aguirre tocando el piano. Pero bueno, sé que es un gran director técnico. Hay que ver si es un buen pianista también.
Y bueno, si conjuga las dos esta noche...
Pueden hacer un dúo con Yelsa, capaz, sí. ¿No? Yagurú Ediciones es
la editorial.
La editorial que publicó este libro, que se llama Club, que tiene un boleto pegado, no sé si es un boleto real, que...
Lo que hace un poco Yagurú, ¿no? De hacer esas cosas...
Artesanales.
Más que libro, libro objeto, ¿no? Uh-huh. Tiene un boleto y adentro tiene las fotos, no sé si las tienen por ahí.
Sí, acá, una Polaroid.
Sí, postal. Que son de María Noel Langone, que es mi compañera, que está por ahí. Que también son un poco la imagen y la... llevar a imagen ese club de la calle, ¿no? Porque viene un poco por ahí, por rescatar las cosas.
El primer cuento calle. Ya un poco no te da la pista, ¿no?
Te sitúa un poco, sí.
Ahí está.